fácil es decir, yo soy cristiano. Qué fácil es decir, yo voy al cielo. Qué fácil es hablar de esta manera. Y cuán difícil es andar en santidad. ¿Por qué me dices hoy, Señor, Señor? Si sabes que mañana se te olvida. ¿Por qué me llamas dueño de tu vida? Si no quieres andar conmigo en santidad. Cualquiera puede hablar de Jesucristo. Cualquiera te dirá, yo soy de Cristo. Cualquiera puede hablar de esta manera. Pero muy pocos tienen a mi Salvador. Qué bueno es conocer a Jesucristo. Qué bueno es conocer a aquel que vive y predicarle a todos lo que siento, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Soy cristiano. Qué fácil es decir, yo voy al cielo. Qué fácil es hablar de esta manera. Y cuán difícil es andar en santidad. ¿Por qué me dices hoy, Señor, Señor? Si sabes que mañana se te olvida. ¿Por qué me llamas dueño de tu vida? Si no quieres andar conmigo en santidad. Cualquiera puede hablar de Jesucristo. Cualquiera te dirá, yo soy de Cristo. Cualquiera puede hablar de esta manera. Pero muy pocos tienen a mi Salvador. Qué bueno es conocer a Jesucristo. Ser aquel que vive y predicarle a todos lo que siento, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche continuamos nuestro estudio en primer libro de Juan. Así que si la semana pasada no pudiste escuchar y sintonizar con nosotros, te invitamos a que visites a nuestra página de web, redencionypoder.com. donde puedes ahí escuchar todas las grabaciones de todas las semanas y también puedes sintonizar con nuestro radio en vivo. Nos puedes escribir también en nuestra página de contacto o también nos puedes visitar en nuestra página de Facebook o Twitter. También nos puedes contactar al número de teléfono 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Señor y Padre Jesucristo, de nuevo te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. En esta noche te clamamos por los oyentes, Padre, por el pueblo de Dios, Señor, que pueda tener entendimiento de tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Pues lo poco que tenía lo dejé por tu amor, y lo que a mí me gustaba por seguirte lo negué, y la cruz que tú me diste cada día la llevé. He tenido días duros y difícil de entender, pero en mi alma no hay tristeza, solo el fuego de tu amor. Te lo diré, te lo demostraré. Te lo diré, te lo demostraré. Pues lo poco que tenía lo dejé por tu amor, y lo que a mí me gustaba por seguirte lo negué, y la cruz que tú me diste cada día la llevé. He tenido días duros y difícil de entender, pero en mi alma no hay tristeza, solo el fuego del Señor. Te lo diré, te lo demostraré. Te lo diré, te lo demostraré.
Gloria a Dios, gloria sea al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche continuamos nuestro estudio de Primera de Juan. La semana pasada terminamos el primer capítulo y esta noche empezamos en el segundo capítulo. Y vemos que esta carta de el apóstol Juan es una carta bien importante. Vemos que esta es una carta que fue escrita por un hombre que pudo ver estar con nuestro Señor Jesucristo en tiempos bien importantes. Él caminó con Jesús en su ministerio. Él estuvo en el jardín de Getsemaní. Fue el único que grabó lo que es la oración de sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba orando antes de ir a la cruz con el Padre, orando por su iglesia. Vemos que el apóstol Juan estuvo en los momentos íntimos con Jesús. Fue cuando vio cuando Jesús fue transfigurado. Estaba ahí presente en la resurrección. Y también pudo ver los acontecimientos que iban a pasar en el futuro cuando pudo ver a Jesús en el trono. Vio a Jesús cuando iba a establecer su reino sobre la tierra. ¿Cuáles son los eventos que vemos en el libro de Apocalipsis? El apóstol Juan vio todas estas cosas. Y nos escribe ahora una carta que vemos que es una carta íntima. Muchos lugares vemos que él, hablando a los que leen la carta, le dice, hijitos míos. Está hablando como un padre. Y lo que me gusta mucho de Juan es que Juan nos dice, nos avisa la razón y el motivo por qué nos escribe. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, nos enseña la última porción de casi terminar el libro, dice que nos escribe para que creamos. Y aquí en este libro, diferentes partes donde enseña cuál es la razón por qué nos está escribiendo. Y esta noche vamos a ver una de ellas. Empezando en el versículo 1 de Primera de Juan, dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vemos que empieza este capítulo, hijitos míos, hablando de un padre, a su familia, a sus hijos. Dice, estas cosas nos escribo para que no pequéis. Y eso es algo bien importante, hermanos, porque hay todo tipo de movimientos que están saliendo hoy en día. Hay un movimiento que profesan lo que es, dan énfasis solamente en la gracia y no ven las otras porciones de escritura. Y esto es algo bien importante porque la Biblia nos llama, nosotros como cristianos debemos de tener una vista balanceada sobre las escrituras. Por eso vemos, hermanos, cuando salen hombres que vienen a engañar, usan versículos fuera de contexto o usan versículos sin la unión de lo que dice la palabra de Dios en otros lugares, para usarlos para engañar a las personas, para traerlos en falsas doctrinas. Y por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que examinar las cosas en luz de lo que dice la palabra de Dios en su totalidad. Por eso el que es llamado a enseñar, el que es llamado a predicar, tiene que predicar toda parte de la escritura. No debe de decir, bueno, solo voy a dar énfasis en un aspecto de la palabra de Dios. No, hay que incluir todo. Y vemos que aquí el apóstol Juan, el que nos da revelación, nos enseña más de lo que es la gracia. Nos dice, nos escribe esto para que no pequemos. Para que no pequemos. Y la semana pasada vimos qué es lo que es el pecado, qué es lo que significa el pecado. Habíamos visto que primeramente el pecado es transgresión de la ley de Dios. Es quebrantar la ley de Dios. Los 10 mandamientos. Dios ha dado una ley y todos los humanos, todos los hombres, han pecado, dice la palabra de Dios. Y hemos quebrantado la ley de Dios. Segundo, el Santiago nos dice en Santiago 4:17 que el pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pecado de omisión. Si nosotros sabemos lo que es el bien y decidimos no hacerlo, estamos pecando contra Dios. Y tercero, nos dice el apóstol Pablo que el pecado es lo que no es de fe, es pecado. Y vemos eso se encuentra en Romanos 14:23. Y vemos que el contexto de esa escritura, Pablo está hablando de personas cuales estaban pecando contra su conciencia. La palabra nos enseña que Dios nos ha dado una conciencia. Y cuando nosotros pecamos contra ella, cuando hacemos algo que sabemos que es incorrecto, pecamos. Y eso es algo muy importante porque la Biblia nos enseña que hay ciertas cosas cuales la palabra de Dios no dice nada sobre ellos, sobre ciertos temas, pero cada uno tenemos convicciones que recibimos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da y pone convicciones en nuestros corazones que tal vez no tiene prohibición directamente la palabra de Dios. Pero cuando nosotros vamos contra esas convicciones y pecamos contra nuestra conciencia, entonces delante de Dios estamos pecando. Y por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Cuando nosotros sentimos una libertad en cierta área, cual un hermano no tiene esa libertad. Tal vez por su pasado, tal vez por lo que las luchas que tenía en el pasado o las luchas que tiene hoy, hay ciertas cosas que esa persona no puede hacer. Y tenemos que tener mucho cuidado de no causar a nuestro hermano que peque. Y vemos que En el contexto de lo que nos dice Pablo sobre ese tema en Romanos 14:23, está hablando de los judíos, cuales eran los primeros cristianos, estaban en lugares donde había carnes que eran sacrificadas a ídolos, y tal vez una persona, un cristiano que era griego, después de convertir, sabía que tenía fe, sabiendo que esas cosas no eran nada, pero sin embargo, la persona que creía que era algo malo, que no comía con fe, le era pecado, porque tenía una convicción en esa área. Entonces el apóstol Juan nos dice que no pequemos, no debemos de pecar. El cristiano que ha sido nacido de nuevo no puede y no debe tener un deseo de seguir pecando, de vivir en el pecado. Pero después dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo.
Amén. Vamos a mirar aquí lo que dice el capítulo 2 de Juan. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peques. ¿De qué está hablando aquí nuestro hermano Juan? Para poder entender esto, tenemos que mirar unos versículos más arriba. Y esto se encuentra en el capítulo 1, empezando en versículo 9. Y dice la palabra de Dios, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestro pecado y nos limpie de toda maldad. Hay un problema bien grande que nosotros tenemos hoy, hermanos y hermanas, que muchos de nosotros no creemos que somos pecadores. Y cuando miramos el libro de Romanos capítulo 3, 23, la palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno en esta tierra que no es un pecador. Déjeme seguir. Versículo 10. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Cuando nosotros hacemos declaraciones como que nosotros somos santos y no somos pecadores, estamos jugando a Jesús como un mentiroso. Y en realidad no es Jesús el mentiroso, somos nosotros. Otra cosa bien importante que pasa aquí, hermanos y hermanas, que cuando nosotros decimos que nosotros no somos pecadores, lo que estamos diciendo es que nosotros no necesitamos a Jesús. Porque una de las razones en cual Jesús vino a esta tierra fue a liberarnos de la condena del pecado y de la maldición. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, nosotros rechazamos el regalo de Jesús. ¿Usted se puede imaginar cosa como esa? Rechazar el regalo que Dios vino a esta tierra a morir por usted, porque usted está lleno de orgullo, clamando cosas como que no necesita a Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanas y hermanas, cuando tratamos con la palabra de Dios.
Nos dice el apóstol Juan, pero si pecamos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que es un abogado? Es alguien que habla y que nos representa. Él lucha por nosotros. Cuando tú tienes un abogado y tienes que hacer algún tipo de trámite legal, el abogado puede ir por ti y hablar por ti en la corte. Y la palabra nos enseña que Jesús habla por nosotros delante del Padre, nos defiende contra las acusaciones del diablo, cual dice que Él nos acusa día y noche ante la presencia de Dios. Y ese es un título que vemos de Jesús que es bien importante, un abogado, cual la palabra griega es paracleto. Y esa palabra paracleto significa alguien cual lleva una causa por otro. Alguien que hace intercesión. Alguien que viene a tu lado para ayudarte. Y es la palabra que también es traducida consolador en la Escritura. Y vemos que Dios es un consolador. Cuando leemos en la Escritura vemos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo todos son consolador. Aquí leemos que Jesús es un abogado para nosotros. Pues es la misma palabra que es traducida consolador. En Juan 14, 16, Jesús nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y también nos dice en el versículo 26, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Entonces vemos que nosotros recibimos consolación de Dios. El Padre es consolador, Dios el Hijo es consolador y Dios Espíritu Santo es consolador. Igual como Jesús viene, intercede por nosotros, da la cara por nosotros. Él va hacia el Padre, dice, yo di mi vida por él. Ese persona ha confesado mi nombre. Esa persona ha puesto su fe en mí, en el sacrificio que yo hice por él o ella. Él lucha por nosotros. E igual nosotros debemos imitar a Jesús. Interceder por otros, familiares que no conocen a Jesús, amistades o personas con las cuales trabajamos que no conocen a Jesús. Debemos nosotros también ser intercedores, de hablar, tomar la causa de personas que no tienen la habilidad de poder hablar por ellos mismos. Ser ayudadores, consoladores. Y vemos que aquí, en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4, nos enseña que Dios nos consola a nosotros para que también podamos consolar a otros. Ser paracletos, paracleos, y ministrar a otros. La Biblia nos ha llamado a ser sacerdotes, a orar uno por otros, interceder uno por otros. Vemos que este es el ministerio que ahora Jesús tiene en los cielos. ¿Cuál es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros día y noche? Hermanos y hermanas, tú tienes un abogado ante el tribunal de Dios, ante el trono de Dios. Jesús pelea por ti y por mí.
Amén. Como dice el hermano Javier, tenemos un acusador, una persona que va delante de Dios a señalar todas las cosas que nosotros hacemos. Y déjame contarle que el hombre los acusa de cosas bien serias. Pero gracias a Dios, como dice la palabra de Dios, que tenemos un abogado. Un abogado es quien los defiende a nosotros en frente de un tribunal. Y yo lo que no puedo entender, hermanos y hermanas, es como pueden ver personas en cual rechazan al abogado. No me puedo recordar en mi mente ningún momento que un juez ha tenido clemencia con una persona y le dijo, lo voy a soltar de la cárcel, y le dice, no, déjeme aquí que yo estoy bien. No sé una persona o no conozco una persona que ha estado en esclavitud y le ha dicho, déjeme aquí que estoy bien. Y aquí tenemos a Jesús, que lo está defendiendo a nosotros, y sin embargo hay muchas personas que dicen, no lo necesito. para mí es una locura. Y quizás algunos me pregunten, hermano Luis, ¿a dónde se puede ver en la Biblia donde Jesús los defiende a nosotros en frente del Padre? Le voy a sugerir que lea en el libro de Juan, capítulo 17, para adelante. Por razones de tiempo, le voy a leer un poquito que refiere a nosotros los creyentes. Empezando en el libro de Juan, capítulo 17, 20, dice la palabra de Dios: pero no ruego solo por ellos. ¿Quién son ellos? Ellos son los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quién son ellos? Somos nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, le es dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre querido, que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y esto han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ello y yo en ello. Tremendo. Aquí vemos como Jesús los defiende a nosotros y habla sobre nosotros con su Padre Celestial. Hermanos y hermanas, y esto es una cosa bien profunda, porque aquí vemos el amor que tiene Jesús hacia nosotros, que le está pidiendo a Dios que los ame tanto como lo ama Él.
Vemos aquí que el abogado que nosotros tendremos no es solamente cualquier persona, sino es Jesucristo, el justo. Vemos aquí que Juan hace una énfasis que Jesús es el justo, que la palabra nos enseña que no hay ninguna otra persona, ningún otro hombre que es justo. Nos dice Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 10: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Jesús es el único cual es justo. Ningún hombre puede decir que nunca ha pecado, que siempre ha hecho lo bien, pero sin embargo Jesús nunca pecó. Y por eso, hermanos, nadie puede decir, wow, yo soy mejor que esta persona o que esta otra persona. Porque todos venimos a Dios por solamente por su gracia y por lo que Él hizo por nosotros, y nosotros poner nuestra fe en lo que hizo Jesús. Entonces la diferencia entre un creyente y un inconverso no es que el creyente es mejor en el sentido de los pecados que ha hecho su vida, sino la diferencia es que el creyente ha puesto su fe en Jesús y ha recibido la justicia que viene de Dios. Porque cuando tú pones tu fe en Jesús, el justo, cual murió en la cruz del Calvario por nosotros, por todos nuestros pecados, entonces Dios nos ve a nosotros con la justicia de Jesús. Y vemos que el próximo versículo que dice el apóstol Juan: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. ¿Qué es lo que significa esa palabra propiciación? Significa aplacar. Y una cosa que tenemos que entender, hermanos, es que Dios es amor, pero Dios es también justo. Y Él es juez sobre todo el universo, sobre toda la tierra. Y Él juzga el pecado. Y la razón por qué a veces las personas no reciben el evangelio es porque no saben que el pecado le ha condenado ante Dios, y porque Dios es justo, Él va a juzgar ese pecado. Y vemos que en Jesús, porque cuando Jesús, como nunca pecó, en la cruz del Calvario, Él pagó por todos los pecados. Desde Adán hasta el último humano que vive y que ha vivido y que vivirá. Jesús los pagó. Mire lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 15, dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida para uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces vemos que por lo que hizo Jesús en la cruz, aplaca la justicia de Dios. Porque todo hombre va a dar cuenta, o tú pones tu fe en Jesús, cual pagó por nuestros pecados, o tendrás que ser juzgado por tu mismo pecado, cual la paga nos, la Escritura nos enseña, cuál es el infierno. Este día tienes la habilidad de poder escoger, como decía el hermano Luis, tú puedes escoger la gracia de Dios o puedes recibir la paga de tu pecado. Pero ¿por qué rechazas este don, cual Dios fue tan profundo, a tantos extremos, de Dios su único Hijo, para que nosotros podamos ser redimidos? Y dice, y no solamente para los nuestros, los pecados nuestros, sino también para los de todo el mundo. Eso es importante porque hay una enseñanza por ahí que dice que Jesucristo, cuando murió, solo murió por ciertas personas. Pero vemos aquí que el apóstol Juan nos dice que Él murió para todo, para los pecados de todo el mundo. Toda persona tiene la habilidad de poder creer y recibir este don. No importa de dónde vienes, no importa lo que has hecho en el pasado, no importa lo que tú has pasado en tu vida. Si tú pones tu fe en Jesús, si tú crees que Él murió por tus pecados, si tú crees que Él fue enterrado y resucitó al tercer día, tú también serás salvo. No hay excepción de personas ante Dios. Esta oportunidad de salvación está abierto a todos los hombres, a toda persona que ponga su fe en Él.
Amén. Aquí tenemos un problema, hermanos. Y el problema es el siguiente. El hermano Javier habló de habitar en Jesús y habló lo que nosotros recibimos cuando nosotros habitamos en Jesús, que es la salvación, y habló de la parte del infierno, o sea, el castigo de Dios sobre el pecado. Pero el problema que hay es que muchas personas, y no quiero ofender a nadie, pero tengo que decir la realidad, piensan que solamente caminar al frente del altar y decir acepto a Jesucristo es suficiente, sin haber cambio en su vida. Y ahí hay un problema bien grande, por eso Juan los habla en el capítulo 1, versículo 6, y dice la palabra de Dios, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él, o sea, si nosotros dijéramos que tenemos una relación con Jesús y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Y estoy hablando con ustedes, hermanitos y hermanitas, que tienen un pie con Dios y un pie en el mundo. Los que los domingos van a la iglesia y los lunes están metidos en un club, o el sábado están metidos en un club. Estoy hablando de los que van a la iglesia y por la noche se están fumando un tabaco de marihuana. Estoy hablando de los que están casados y engañando a su mujer y a su esposo. Jesús los llama a nosotros salirnos de ellos. Yo no conozco o no ha visto, y a ver si alguno de ustedes me pueden llamar o mandarme un texto, cuando ha visto un lugar que no ha visto luz y prende la luz, que haya tiniebla. O hay luz o hay tiniebla. Las dos no se mezclan. Si usted coge un vaso de agua que es puro y le echa una gota de aceite, el agua la contaminó. Ya no es pura. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que tiene que ver con la santidad y la vida que nosotros vivimos, hermanos y hermanas, porque Dios requiere un pueblo que no sea, como decimos muchos de nosotros, yo creo en Dios a mi manera. Esto no se trata a la manera que usted quiera seguir a Dios. Se trata a la manera que Dios quiere que usted viva su vida. Y como el hermano Javier le dijo, usted tiene una decisión que hacer. Pero recuérdese que depende de la decisión que tome usted, hay consecuencias. Y no le eche la culpa a Dios por las consecuencias que usted tiene por desviarse de sus caminos.
Vemos que el próximo versículo, junto con lo que está diciendo hermano Luis, dice el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Una de las cosas que vamos a ver, que nos escribe también el apóstol Juan, nos da ciertos puntos que podemos usar para examinarnos si realmente estamos en la fe. La palabra de Dios nos llama a que nos examinemos a nosotros mismos. Y aquí da un punto muy importante. Dice, nosotros sabemos que le hemos conocido, que nosotros le conocemos. Y cuando habla de conocer aquí, está hablando de algo íntimo. Porque hay personas que conocen de Dios, han escuchado de Dios, han escuchado de su palabra, pero realmente no la conocen, no conocen a Dios, no tienen una relación íntima. Y aquí está hablando de algo más profundo, de no solamente de conocer a una persona como amistad, pero aquí está hablando algo sobre la vida eterna. El mismo apóstol Juan, cuando en la oración de Jesús, Jesús dice que esto es la vida eterna, que le conozcamos a Él y a Jesús cual le ha enviado. Eso es la vida eterna. Conocer a Dios, tener una relación íntima con Él. Dice, una de las maneras que nosotros sabemos que le conocemos es que guardamos sus mandamientos. No es la única, hay más. Vamos a ver después que el apóstol Juan nos da diferentes puntos que podemos usar para examinarnos, pero aquí nos dice que si nosotros guardamos sus mandamientos es un punto que podemos saber que le conocemos. ¿Por qué? Porque para saber y para guardar los mandamientos de Dios tú tienes que conocer cuáles son. Tú tienes que conocer lo que Él dice en su palabra. tú debes tener, si eres un cristiano, debes tener un hambre para conocer la palabra de Dios. Y en conocer la palabra, el Espíritu Santo te empieza a revelar lo que Dios tiene y quiere para ti. Vemos que igual cuando un bebé nace, tienes deseo de ser alimentado. Así debe de tener todo nuevo convertido, todo cristiano que ha nacido de nuevo. Debe de tener un deseo para alimentar a su alma, para crecer, caminar en los caminos de Dios. Y dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si una persona que se llama cristiano, sin embargo no hace lo que Dios le ha mandado hacer, niega su fe en su desobediencia. Por eso hay un dicho que las acciones valen más que las palabras. Nosotros vamos a testificar más con nuestras vidas que lo que sale de nuestra boca. Y dice el que no guarda sus mandamientos es mentiroso. Es mentiroso. Y dice la verdad no está en... No solamente te falta alguien que no sigue los mandamientos de Dios. No solamente es que tiene falta de verdad, sino es que la verdad no está en esa persona. Eso es algo bien profundo, hermanos. Bien profundo. Dice, pero el que guarda su palabra, este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces vemos que hay aquí una conexión entre conocer a Dios y estar en él. Y una de las maneras que sabemos que lo conocemos y que estamos en él es que guardamos su palabra, caminamos en sus mandamientos, somos hijos que obedecemos a Dios. Y porque cuando vemos el ministerio de Jesús era, caminó para complacer al Padre, para obedecer al Padre, para cumplir los mandamientos que él había dejado. Igual ese debe ser el deseo de cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano que ha nacido de nuevo debe de tener deseos nuevos. Porque ahora tiene un espíritu cual es hecho a la imagen de Jesús. Cual desea hacer lo correcto. Cual desea hacerlo bien. Ya no le es natural vivir en el pecado. El cambio más radical en una vida puede experimentar es nacer de nuevo, es ser una nueva criatura. Y debe haber un cambio que sigue ese evento en la vida de una persona. Y es obedecer su palabra, guardar su palabra, obedecer sus mandamientos. Si realmente la verdad está en nosotros.
Amén. ¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos son las leyes de Dios. Aquí en los Estados Unidos y en el país en cual usted vive, hay leyes. Si usted se lleva un semáforo, le ponen una multa. Hay una consecuencia por romper la ley. No es que Dios sea malo. No es que Dios quiere desearle mal a usted, simplemente es que usted no quiere obedecer las leyes y los estatutos de Dios. El hermano Javier habló de la verdad y dijo que la verdad no está en nosotros. ¿Qué es esa verdad en cual no está dentro de nosotros? Lo que se refiere es que si usted anda en oscuridad y en pecado, Jesús no está dentro de usted. Usted puede decir con su boca lo que quiera, pero un discípulo de Jesús no solo habla, pero demuestra. ¿Cómo usted va a hablar y predicar una cosa en cual usted no está viviendo? ¿Cómo su mujer o su esposo lo va a respetar como sacerdote de la casa cuando entra gateando porque se fue tomando tú una noche con sus amigos. Hay principios, hermanos y hermanas, que nosotros estamos llamando a vivir. ¿Cómo podemos decirle a un hermano que no tome cuando estamos tomando? ¿Cómo podemos decirle a otro hermano que deje la pornografía si nosotros lo metemos diariamente en eso? ¿Cómo nosotros podemos hablar de no ser ladrones cuando somos los primeros ladrones? ¿Cómo podemos testificar en frente de otros que somos cristianos cuando tenemos la boca llena de basura? Cuando nuestros ojos están mirando otras cosas que no tenemos que mirar. Jesús lo llama a la santidad. Y cada uno de sus creyentes caminan en integridad. No somos perfectos. Tenemos cosas que Dios está trabajando con nosotros. Pero reconocemos como arrepentirnos y enderezar nuestro camino.
Lo importante, hermanos, que vemos que no podemos negar el trabajo de la gracia. Todos hemos tenido momentos de pecado. Y tenemos que reconocer que la misma gracia de Dios que nos perdona es la misma gracia que nos fortalece para hacer lo bueno. Esta fuerza no viene de algo, de nuestro poder, de voluntad, de nuestra fuerza mental, sino viene por el poder del Espíritu Santo. Y por eso no podemos ver a otra persona, no podemos hacernos ver superior, porque todos tenemos diferentes luchas. Y el que nos da la victoria es Jesús. Él es el que intercede por nosotros. Él es que, la Biblia dice que mandó el Espíritu Santo. Él que fue el que murió por nuestros pecados. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos da la fuerza. Él nos da la fuerza para no caer en el pecado. Y lo que le exhortamos en esta noche es que sigan con la mirada en Jesús. Sigan con los ojos en Jesús. Sigan viendo hacia Dios. Que mientras nosotros mantengamos nuestros ojos en Él, Él nos da la fuerza para ser victoriosos, para caminar en poder. Pero si no, si quitamos la mirada de Él, es cuando empezamos a hundirnos. Mantén tu mirada en Jesús. Mantén tu mirada, mantén en tu corazón las promesas y la palabra de Dios. Por eso va a ser tan importante en estos últimos días, donde hay tanta angustia, tanta oscuridad. Pero su lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a nuestro caminar la palabra de Dios. Mantente con los ojos en Jesús.
Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Mientras que nosotros sigamos caminando en la luz, la tiniebla no lo puede consumir. Señor y Padre Jesucristo, te damos gracias en esta noche por esta enseñanza, Señor. Te pedimos, Señor, que tú trabajes en nuestro corazón, que tú trabajes en nuestra vida, Padre, y que tú los transformes a ser hombres y mujeres de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias por todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Recordamos que nos puedes visitar a nuestra página de web, redencionypoder.com, donde también nos pueden escribir o por la página de contacto o a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o al 305-320-7727. Que el Señor les bendiga. Estás escuchando Radio Redención
y Poder.
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20.
Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, las manos que pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación.
Señor, tú eres digno,
con majestad. Cristo, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios, exaltado Rey, oíste la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor.